Metro y medio en la sintonía de la semana. Bueno, dos cosas para decir, dos cosas. La primera, que me pasó algo que pensé que jamás me iba a pasar. Ajá. Y me enteré hoy a la mañana muy temprano. Pensé que jamás me iba a pasar. Ajá. Pero jamás, 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 jamás.
Te convocaron para jugar al fútbol.
No.
Te ganaste el kini, no jugaste.
No, no, no.
Te pudiste peinar.
No, no.
Vas a ser padrino de un bebé que no conoces.
No, pero fue un golpe duro, ¿eh? Ajá. Fue un golpe duro. Me sorprendí, me puse mal. Dije, ¿cómo hago? ¿Qué hago? Y dije, no tengo que hacer nada, ¿qué voy a hacer? Es así y ya está.
Ah, ¿te diste cuenta que tenías teta?
No, no, eso ya me di cuenta, te dije yo que tenía teta.
¿Qué? ¿Qué?
Me censuraron en Instagram.
Ah. ¿Qué?
Ayer subí una foto, hoy a la mañana cuando desperté, esa foto ya no estaba y había un aviso de Instagram que me decía, ten cuidado.
¿Subiste una mamá dando la teta? Porque eso lo censuran, ¿eh?
Sí, sí. ¿Una mina en tetas normal?
No.
No. El pezón amamantando, sí. Sí.
¿Y qué subiste?
Cosa que para mí no deberían censurar ninguna de las
ninguna
dos cosas,
de las
digo.
Dos, claro.
No, una mina en tetas también la censura. Tienes que tapar el pezón. ¿Sí?
Ah, mira.
Sí, muy, todo muy avanzado.
¿Un varón en tetas no?
Un varón en tetas no. De hecho, había un comercial sobre prevención del cáncer de mama, hecho con un gordito.
Ajá.
Y que era genial. Me parecía por todos los cuatro costados genial.
Bueno. Todos somos candidatos a ser los nuevos protagonistas de
ese
video.
Sí, claro.
¿Pero qué subiste?
No, anoche subí una foto. No quiero ser monotemático, lo voy a hacer un poco. Atlanta, ustedes saben, jugó la cancha de Temperley.
Sí.
Y en un auto, en varios autos de hinchas de Atlanta, rayaron, sí, dejando inscripciones. Y en una decían Cele, Cele es Temperley. Se jugó en cancha de Temperley. No contra Temperley, pero se jugó ahí. Y abajo decía judío puto.
Sí,
entonces subí esa foto y solamente dije, bueno, acá está el famoso folclore del fútbol en su máxima expresión. Violento, sí, homofóbico, antisemita y no sé cuántas cosas más. Y aclaré porque me parecía injusto caerle a Temperley. Porque digo, esto lo podrías encontrar en cualquier cancha del país.
Sí.
Y la mayoría de los mensajes, porque a la noche todavía estaba mi foto.
Inclusive en Atlanta también te pueden decir.
Sí, por supuesto, por supuesto. En toda la cancha del país. Y la mayoría de los mensajes eran todos...
Apoyando,
por supuesto. Siempre es la minoría la gente que hace esas cosas.
Más o menos.
Yo creo que sí. El que va a rayar un auto a poner...
Ah,
eso,
rayar un
sí
auto, sí, sí. Perdón.
En el cántico, lamentablemente, se suman las masas.
Claro, no.
No sumamos las masas.
Sí.
Pero eso no significa que la gente vaya a obrar así después.
Uh-huh.
Nada, y hoy de la mañana no estaba. No estaba la foto, me la volaron. El Cayeta la subió y estaba también.
Y la tuya y vi la de Cayeta.
Bien.
¿Y el algoritmo puede entender que vos lo subiste?
No, me decían que tal vez me denunciaron. Puede ser.
Puede
también
ser.
Te reportaron.
Pero nos podemos juntar 20 personas, reportar a uno y lo bajan.
Claro.
Bueno, ese es uno de los problemas de las redes sociales, ¿no? ¿Cuál es el criterio para subir y bajar cosas? ¿Con qué criterio esto está mal y eso está bien?
Claro. Las guías de restaurantes también, que si quieren 10 ponen que comieron riquísimo o si quieren pueden hundirle las estrellitas.
También.
Es así, es la ley del juego.
A mí
bueno,
me
pero
suena...
acá es peor, porque ahí de último es un tema comercial
claro,
que puede afectarle a una o varias personas. Pero acá está diciendo, mirá, un acto antisemita. Si alguien porque dice judío puto, no puede aparecer puto, lo borramos. Bueno, estoy denunciando un hecho y las redes sociales se supone que sí, para algo sirven.
Claro.
Y además de mostrarnos qué linda es nuestra vida falsa, es para esas cosas.
Y que no dejen aparecer la palabra puto, es la verdad.
No, sé, estoy suponiendo que es eso, no estoy...
Sí.
Bueno.
Más por el hecho en sí que por la palabra.
Eso por un win. Por otro lado,
sí,
no la saca Instagram, son denuncias en Instagram, me dice. Bueno, ok.
Bueno, no importa, pero vos denunciás en Instagram, se claro decide sacarlo.
Uh-huh. Y tenemos un invitado en la apertura que nos va a solucionar un montón de cosas que tenemos en la cabeza.
Ajá.
Y una que era la segunda que quería contar. Ayer me bajo un auto mal,
sí,
porque me bajo a mitad de cuadra, el tránsito estaba detenido, no había manera de bajar, yo tendría que haber esperado llegar a la esquina o que el auto pueda estacionar.
Sí.
Yo venía adelante, del lado del acompañante. Cuando voy a abrir la puerta, abro muy poquito y veía que venía un motoquero, entonces cerré la puerta.
Uh-huh.
El motoquero, yo mal, el equivocado soy yo. El motoquero para y me dice, ¿cómo vas a abrir la puerta? tenés razón, te pido disculpas. Me podías golpear, te podía romper el auto, después me ibas a reclamar a mí. Él tenía ganas de pelearse también.
Claro.
Tal vez ya había pasado varias situaciones así en el día, pero dije, hay gente que le gusta pelear también. Uh-huh. Insisto, el equivocado era yo, de todas maneras. Yo tengo que bajar en la esquina, me tengo que fijar bien si viene alguien atrás. Y dije, estos problemas de tránsito, a propósito también de la imagen que se viralizó la última semana del taxista violento, y de situaciones que vemos todos los días, ¿no? Uh-huh. Un insulto, un bocinazo de más, una frenada.
Sí.
El conde recién me contaba que hoy cuando llegaba a la radio tuvo que gritarle a una señora para que no retroceda más con su auto porque se iba a llevar a otra persona puesta. Entonces dijimos, ¿a quién tenemos que invitar?
¿A quién?
¿A quién tenemos que invitar?
¿A quién?
¿A quién tenemos que invitar para esto?
A Derecho en Zapatillas.
Derecho en Zapatillas.
Buenas.
Nuestro amigo Sergio Mohadeb.
Hola, chicos.
¿Cómo estás, Sergio?
Muy bien, muy bien.
Siento que siempre estás de... venís de jugar al tenis. No sé por qué siento eso, pero...
Puede ser.
Estás vestido de tenista, ¿no? Siempre.
Casi, de tenista saliendo del club.
Claro, no. Eso. Ya jugó. Uh-huh.
Ya se bañó todo.
Bien. Ahora vamos al game.
Ajá, vamos al game. Muy
ahora.
Bien.
Bueno.
¿Cómo estás, Sergio?
Bien, me quedé pensando, vos sabés que, Seba, si vos abrías la puerta y el motero hacía un movimiento brusco, se caía de la moto, sin tocarte la puerta, pero gracias a esa esquivar esa puerta, igual serías responsable y tendrías, te recomiendo hacer la denuncia en tu seguro.
Ajá.
Porque si no la haces dentro de las 72 horas y el tipo después te reclama, tiene vas a razón. Tener que pagarle. Probablemente, ¿no?
Ahora, el auto no era mío. Yo venía en el auto de otra persona.
Está bien, perfecto.
Era el seguro del de
sí,
mi
avisarle,
compañero.
Claro. Igual vos ahí tenés los datos del seguro, llamás, pedís la constancia, además del llamado, uh-huh. y haces la denuncia siempre dentro de los 3 días. Hay un montón de situaciones en el tránsito. La verdad que es un reflejo un poco de la convivencia y de las normas, ¿no? A mí me particularmente soy medio militante del tema del peatón.
Ajá,
de
claro.
respetar y parar.
Sí, sí. Ayer hablábamos de eso. Por más que el peatón se puede equivocar, el ciclista se puede equivocar, el motoquero también... El automovilista es el que tiene el poder ahí.
Sí.
Es el que
mismo,
tiene que ser generoso con los demás.
Y lo mismo la bici, como que hay una escalerita de decir, tratemos claro. de hacer todas las cosas bien, pero el automovilista cuando ahora dice, y ojo, porque ahora los ciclistas te aparecen por cualquier lado, sí, hay que aprender a convivir con eso.
Claro.
No es un reclamo, como hay que aprender a mirar
por
los dos
no
lados.
Aparte no es que somos una población de automovilistas muy prolijos,
claro.
que nos vemos
claro.
afectados por la bicicleta. Somos un desastre como conductores,
sí.
Ajá.
hacemos todo lo que hacen las bicicletas y peor, y encima con algo que te puede recontradestrozar o arruinar la vida.
El teléfono y todas las cosas.
Sí, 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 hay ciclistas irresponsables, motoqueros y peatones.
Claro.
Totalmente, ¿no? Es cierto,
pero nosotros tenemos el auto.
Pero es lo que dicen, el nivel de daño del auto por dos motivos, mayor masa y mayor velocidad. Eso es al cuadrado encima la
claro.
energía que lleva y el potencial de daño. Además, el peatón en una ciudad es implícito, es parte de,
claro.
de la ciudad, digamos. De hecho, he hablado con expertos en seguridad vial y el peatón tiene que cruzar por la esquina, es cierto. Ahora, algo curioso que pasa en Argentina. Si vos cruzás por la esquina, es más peligroso que cruzar por la mitad de cuadra en algunos casos. ¿Por
sí.
qué? Porque por mitad de cuadra doblan, no te frenan, y entonces vos, al infringir la ley, paradójicamente, estás, sin embargo, haciendo algo más seguro en algunos casos.
Sí.
Eso es algo, mirá. Por lo menos, para reflexionar.
Ojo con empezar a poner las cebras a mitades de cuadra, así que no se cruce más por esquinas.
Uy, buena, Pablo.
Bueno, está eso en revisión, digamos.
Tenés
algunas
que
ciudades.
Irte a media cuadra para... Eso es medio absurdo, pero bueno.
Pero pasa ojo. A veces con algunas avenidas que tienen rejita todo en...
Ah, pero estoy pensando, no podría seguir derecho nunca.
Porque ¿cómo no podría seguir?
Yo voy caminando claro. derecho por una manzana. Sí, tengo verdad. Que seguir derecho, me tengo que estar
sí,
a mitad de cuadra.
Sí.
Y ahí
no,
estoy...
no llegas más, porque por la otra tampoco podés cruzar.
No, y también no, es un mito legal el hecho de que cuando el peatón cruce por mitad de cuadra, sin cebra, sin nada, porque se cruzó un automovilista lo atropella... Entonces, no, el peatón tuvo la culpa. No, mentira. Si el auto pudo frenar, el auto tiene la culpa.
Claro, perfecto.
Ese es lo que se evalúa. A veces es culpa de la víctima.
Aunque el peatón cruce mal.
A veces es culpa de la víctima. Digamos, uh-huh. a veces se reparte la responsabilidad y la reducen porque dicen, mirá, el automovilista no pudo hacer nada, bueno, chau. Ahora, cuando el automovilista, a pesar de que el peatón cruzó mal, pudo hacer algo, es responsable.
Perfecto. Estamos con Derecho en Zapatillas. Lo siguen en Twitter. Tiene una paciencia de oro y una sabiduría que lo acompaña. Y responde todo tipo de preguntas que tienen que ver con los servicios, con los consumos. Y hoy estamos especializados, hoy puntualmente, en el tránsito,
sí.
¿no?
Es ideal, decía, para que te toquen la mesa de un casamiento.
Sí, claro, un casamiento que...
Mejor que un médico, porque un médico le pregunta... O sea, puede terminar...
Termina agarrón.
Hacerte ver eso.
Desde el casamiento con Derecho en Zapatillas te vas con
bien.
Tu pareja diciendo 5 juicios para hacer,
sí,
tenemos.
Claro.
5 juicios.
Amor, nos vamos a vacaciones donde vos quieras.
Demande.
Juli pregunta, ¿qué pasa con los colectiveros irrespetuosos?
Bueno, El organismo de control es la CNRT y para los provinciales el organismo local, digamos, no siempre la CNRT. Los que son interjurisdiccionales, que son la mayoría, CNRT. ¿Qué pasa? En realidad el trámite, el procedimiento, te manda primero ir a la empresa. O sea que vos tendrías que hacer... Es ilógico, Pablo, mira una carita, que tenés razón. ¿Cómo vas a ir primero a la empresa? Tendría que poderse hacer primero la denuncia en el ente regulador, pero no. Tenés que llamar a la empresa de colectivos y decirle: Juan Pérez, del interno tanto, me trató como me trató, y esperar 30 días. Si en esos 30 días está, no te responden...
Ya está.
Me mudé.
Sí, ya está.
Pero aparte, ¿qué te van a responder? Che, lo retamos y se siente muy mal.
Sí, quédate tranquilo que hoy le dijimos de todo a Juan Pérez.
No, no, eso tiene que modificarse ya. Yo estoy contando lo que dice la ley. Y igualmente, en caso
de una
graves,
base lógica que si no es tan grave el daño con un pedido de disculpas del presidente, no hay que involucrar a la CNRT para eso.
En ciertos casos sí, y en otros, en casos graves, igualmente haga la denuncia y deje constancia.
Y a veces también hay que tener tolerancia por el colectivero, ¿no? Total. Acá hay un problema por todos lados, por donde lo mires. Porque digo, el colectivero hay que ver en qué condiciones está trabajando también.
Es verdad. Creo
que lo justifico, pero tal vez hay que entenderlo. Porque trabaja en este tránsito loco.
Pero las responsabilidades no son las mismas.
Es cierto, pero tiene que hacer un ritmo, tiene que cumplir un horario. Seguro.
Menos mal que ya no está el tema del boleto, que antes se expendía y era a nivel laboral.
Tenía que dar el cambio, el colectivero, abrir las dos puertas. Hospital italiano, ¿no? Y
en Brasil por eso hay dos siempre. Está el motorista y está el que te corta el boleto.
Ajá.
Es así. Bueno, y además algo de los colectivos está el tema, ¿no? De las 10 de la noche, que después te tienen que parar en cada esquina, o antes de las 7 de la mañana, eso está en la Ley Nacional de Tránsito. O sea, te tienen que dejar en la esquina que vos elijas del recorrido, salvo Metrobús, pero lamentablemente
yo no lo sabía
eso no está no está tan extendido la práctica. A alguno le preguntás si se copa y otro que...
Sergio,
no,
cuando llueve tienen que parar en todas las esquinas los colectivos.
También cuando llueve, en la medida de lo posible, porque eso se hizo cuando Buenos Aires era todavía mucho más chica. Esa norma. O sea, está vigente, pero a la vez es razonabilidad. La principal prioridad es la seguridad, que te dejen un lugar seguro. Si se puede, bárbaro, con lluvia, te dejan la esquina. Es un derecho, lo
puedes
pedir.
Pero además sabemos que no es que toda la gente se va a ir bajando en todas las esquinas.
Total.
No.
Yo pensaba cuando llueve de noche, no. Cuando llueve durante el día también.
Cuando llueve o de noche. Es una u otra. Si son las dos, te lleva a tu casa, no sé.
Ok, bien. Te leo algunos... Acá me dicen que en mi caso, el motoquero pasaba también en infracción porque iba por la derecha. No tiene nada que ver, ¿o sí?
En realidad, está bueno el punto, porque la ley dice que todos los adelantamientos tienen que ser por la izquierda. Salvo cuando...
Pero él no se estaba adelantando. Él venía con el tránsito, en realidad.
Ah.
Estabas detenido.
Claro, no es que él me estaba pasando.
No era estacionamiento el tuyo. Vos estabas circulando.
Claro, había tanto tránsito que el auto estaba detenido.
Ah, ya entendí. Bueno, okay. Está bien. En ese caso no estaba adelantándose. Pero bien. Si estuviera adelantándose, siempre hacerlo por la izquierda. A mí me pasó como ciclista de adelantar un taxi por la derecha y el pasajero me abrió la puerta. Y la pasé por... no pasó nada, pero es algo muy difícil.
¿Y por qué no ibas por la ciclovía?
Porque era Paraná, la calle Paraná.
No tiene.
Y no tiene ciclovía. Y en ese momento no había tantas. Ahora hay un poco más y conviene a veces tomar las ciclovías.
Hay unas ciclovías del centro que tienen hasta 8 centímetros de ancho.
Sí. De ida y de vuelta.
Perón. Y están inclinadas por la caída.
Es espectacular.
Es un deporte extremo, ahora van a hacer un documental.
Es como parkour sobre ruedas.
Efectivamente.
Es para entrenarte para mountain bike.
Sí.
¿Qué pasa en los colegios porteños donde padres y madres improvisaron, papis y mamis, las doble filas? Y hasta triple fila en algunos.
¿Sabes cuándo la doble fila es legal?
¿Cuándo?
Nunca. O sea, si alguien se está muriendo.
Muy buena.
Si alguien se está muriendo, podés dejar el auto en doble fila y bueno, que lo atiendan en la clínica,
claro,
en el hospital.
Una multa antes que se muera mi amigo.
Pero un día va a venir la grúa Don Barredora y se va a llevar así todos los autos.
No es legal. Y de hecho, me parece una mala educación para los chicos también a veces, ¿no?
Claro.
Como un tema de convivencia. A veces no queda otra y a veces es caminar un poquito, ¿no? No es tanto lío buscar algún lugar. Hoy se amplió. En las esquinas vieron que se amplió el radio donde vos podés dejar el auto, ¿no? O sea, antes era de la Ochava, eran 5 metros, entonces era un lugar libre que era para motos. Ahora la ciudad modificó la normativa y vos podés dejar el auto mucho más cerca de la esquina.
Ah, mira.
Está pintado, lo repintaron, ahora está gris, antes estaba amarillo. Uh-huh. Donde estaba gris, podés dejar el auto. Entonces, hay más lugares para estacionar en ese sentido, o un garaje.
En el amarillo no podías dejar el auto.
En amarillo no podías, Pablo, porque en realidad es la línea que continúa la Ochava.
La línea imaginaria
que continúa ahí. Ahora lo ampliaron y dejaron estacionar más cerca de la senda peatonal. Es bueno que hay más lugares, es malo que tapa la visibilidad.
Claro. Mirá,
entonces, Flor dice, en Barcelona no está en la mitad de cuadra, pero sí más adentro para cruzar. La contra es lo
es
que
cierto.
Dice Pablo, que no se puede seguir derecho.
No se puede seguir derecho.
¿Y cuándo seguís derecho entonces?
No podés, tenés que siempre, si vos querés cruzar una calle y seguir por tu misma vereda, tenés que desviarte unos 10 metros, 8 metros, cruzar.
Ah, bueno, como decía Julieta, como pasan por Redón, por
como ejemplo. Pasan por Redón Santa Fe, que es un corralito.
Pero en Barcelona sí. Es en todas las esquinas, o en la inmensa mayoría de las esquinas.
Sí, medio
pasado. No, también, sí. Está bien, porque es cierto lo que decíamos, es más seguro y también le da mayor fluidez a los chava, pero digo, siempre el peatón garpa. Bueno, eso es lo raro. Siempre el le restringimos al peatón y no al automovilista.
Dijiste fluidez a los chava. La ciudad de Buenos Aires es una de las ciudades con mayor cantidad de semáforos del mundo. ¿Por qué? Porque...
pues somos un peligro.
Y faltan, ¿eh?
Y faltan. Y
faltan. Hay una esquinita que mamita.
Según dicen algunos urbanistas y gente que labura en tránsito, el semáforo no es eficiente en distribuirlo. Es un mecanismo poco eficiente. ¿Por qué? Porque es arbitrario, es por tiempo, no es por flujo de autos. Entonces, es un problema. El tema es que también en Argentina a veces es necesario porque no se respeta la señal de pare.
Claro.
Ni la prioridad de la derecha. La prioridad de la derecha es absoluta, dice la ley de tránsito, salvo algunos supuestos de excepciones cuando... salir de una barrera, algunas otras cositas. Ahora, en principio el auto que viene a la derecha tiene que pasar. Y acá,
somos un quilombo, la verdad que los usuarios siempre somos un lío. Hay algunos mensajes que llegan para Sergio Moadadev, más conocido como Derecho en Zapatillas. Hoy con el tema tránsito, nos escriben por otros temas también, Sergio. Pero los dejamos por otro día, hoy apuntamos al tránsito.
Pregunta para De Zapatillas. ¿Las cámaras en los autos sirven para algo? ¿Tienen alguna validez? Yo desde que tuve un incidente con un carancho, tengo una cámara en el auto y no me volvió a pasar nada, pero no sé, por las dudas la tengo.
Bueno, sirve como prueba, sí. Se llaman dashcam o cámaras ahí que se ponen en el parabrisas. Son muy comunes en Rusia, donde hay gente que a veces se tira delante del auto. Y es una prueba que te sirve o te puede perjudicar también. Uh-huh. Porque si vos te mandaste la macana... también.
¿Por qué vas a mostrar la grabación de algo que vos te mandaste una macana?
No, pero por ahí la pueden, con una orden judicial, el policía, si hay lesiones, la puede interdictar el auto y está la cámara. Hay que ver, en ese caso, a ver, sirve como prueba, sí, desde ya. Y de hecho, bueno, hace poco salió una condena a unos caranchos que rompían las piernas de...
¡Oh! Como la película de Morón. Trapero.
Sí, sí, literal. Salió una condena penal de 20 años a un grupo ilícito que hacía eso.
Tremendo. Hay gol de Ramsey en Inglaterra, un jugador que cada vez que hace un gol, muere alguien importante. Acaba de hacer un gol y en Twitter ponen fotos de gente, hay mucha maldad en Twitter, como deseando. Digo, nada, a tener cuidado. Hizo un gol Ramsey. Okay. Solamente eso lo voy a decir eso.
No había hecho un gol hacía poco y no había muerto nadie.
No, pero no tapes el chiste. Como decía Chiche Hellung, la verdad no tapes la noticia. Bueno, están dejando preguntas para Sergio Moadev, más conocido como Derecho en Zapatillas. Estoy en el 37, nos dice Melanie. Ustedes están hablando de seguridad vial. Nick, el chofer... ah, porque hace lo que se le canta al chofer, dice. Bueno, está bien. Es un mensaje que deja. Claro. ¡Hola!
En el caso es el motero que viene pasando entre autos. No estaría mal él, porque debería respetar la fila de autos, quedarse atrás, no pasar entre un auto estacionado y lo que están esperando el semáforo.
No tenía por dónde pasar sino el motoquero.
Claro, en realidad...
yo defiendo a mi rival acá, no tenía por qué quiere pasar.
En realidad, algo importante es que el motero no debería ir por el medio del carril. No es legal eso.
Claro.
¿No es legal?
No es legal.
¿Él tiene que frenar con todo el tránsito?
Claro, tiene que ir por un carril. Igual que la bici. Lamentablemente, a veces pasa que no es seguro que se quede en el medio del tránsito. Entonces, es como... es lo que decíamos antes, ¿no? Se da la paradoja de que cumplís la ley y te quedás en una postura... realmente muy incómoda, peligrosa. Mirá si hay entre dos colectivos, te quedas como ciclista. Es un gran problema. Entonces, a veces, por eso se pusieron adelante de las intersecciones esos espacios para las motos, por ejemplo, para que puedan salir antes.
Pero ese espacio, perdón, adelante. Ese espacio presupone que todos los que vienen en el carril se tienen que adelantar por algún lugar para llegar a ese lugar.
Claro.
Entonces, ahí, no es ilegal entrar entre autos.
En realidad, si la moto está ahí adelante, o sea, o por ahí va despacito con el tránsito parado... y va, es medio absurdo, sí, es medio raro eso. Pero en realidad podría si va a una velocidad muy mínima. Okay. Digamos,
muchos adelante. Se graban hoy manejando, ¿viste?
¿Se graban cómo sea?
Se graban manejando, que muchas veces se viraliza. Se ponen el celular adelante, no sé si lo tienen con la mano, si lo tienen pegado a algún lugar, se graban cantando, se graban diciendo algo.
Bueno, el celular es una causa de distracción.
Claro.
Pero también hay otras, y a veces no le damos tanta bolilla.
¿Cuáles?
Y pasa un chico, una chica, de repente, y hay gente que se distrae mucho, o un cartel publicitario cuando estaban en Lugones. O sea, eso me lo dijo un experto en seguridad vial, no lo estoy inventando. Hay muchos choques que se producen por eso.
Hay Yo una creo canción que, de Zambayoni que habla de eso.
Creo que falta a veces una revisión autocrítica.
No, yo creo que eso es la ciudad lo sabe perfectamente, pasa de cobrar un Canon o tener algo y no lo saca, porque tener totalmente saturada de contaminación visual las rutas rápidas, me parece.
Totalmente.
Una estupidez ya inaceptable.
Y en la ciudad se redujeron un poco los choques, pero porque se redujo también la velocidad. Como hay tanto tránsito,
claro.
Entonces también eso generó que bajemos un poco la cantidad de lesiones y de víctimas.
¿Los autos que estacionan en bicisenda?
Eso nunca es legal. Salvo, en realidad, en las escuelas a veces ponen un solo carril de la ciclovía y podés. Ahora, en ciclovía vos tenés que ir a 30 kilómetros por hora como máximo, eso dice la ley, y obviamente nunca invadirla y no es tampoco para motos. Que a veces vemos algunos moteros que a veces me tocó, yo les hago con la mano y me mira diciendo, ¿qué hace? Y otro que dice, no, baja la velocidad.
Claro. Como motos y bicis tampoco pueden ir por vereda, jamás.
Nunca. Motos y la bici se puede estacionar en la vereda, la moto nunca. Hay un decreto del 55 que a veces me dicen, un decreto peronista, que en ese momento se permitía estacionar en la vereda y me dicen, no, pero esto es el decreto que se permite desde Perón. Digo, lo que pasa es que se derogó eso, ya está. Claro. O sea,
pero
ahora,
muchas motos están en la vereda.
Hay muchas motos en la vereda, no hay lugar, entonces las dejan ahí. En realidad el espacio de la moto es la ochava, es lo que dijimos, 5 primeros metros, el espacio para motos.
¿Qué pasa, Sergio? Alguien vive en una casa, esa casa tiene garage particular, y el auto lo deja no adentro del garage, sino lo deja en la subidita. Entonces te deja poco lugar al peatón para tenés que pasar entre el auto y la puerta del garage.
Hoy lo vi y hoy vino a peor, que tenía la tapa de uno de esos vehículos utilitarios separada. Entonces era como un puentecito que vos tenías en la veredonga. Yo tengo esa sección en Twitter, veredonga, y bueno, y no se puede. La vereda tiene que estar libre. La única posibilidad es cuando estás saliendo o entrando. De hecho, si alguien entra, muchas veces acá los garages en Argentina se mandan los automovilistas. No, tenés que primero esperar que no pase ningún peatón. Y recién ahí podés salir.
Yo vi una pelo pincho armada en la vereda.
Sí, yo también.
Más de una vez.
Bueno, es genial. Ahí, hace mucho calor.
Claro, sí, ahí.
Si hace más de 23 grados, está bien.
Y si te invitan, también.
Claro.
Bien, cuando hay semáforo, nos dice Matías, a la salida de la barrera, ¿quién tiene prioridad? ¿Semáforo o salida de barrera?
La salida de la barrera, en realidad, el que sale de la barrera. El fundamento es la seguridad, que no pase el tren. El otro día, no me acuerdo si era La Ferrere, que es localidad que había estacionado directamente en las vías. Literal.
Uy.
Ese video le dejaron el auto en las vías, Pablo, ahí en las vías.
¿Y el tren
frenó, por suerte venía despacio, frenó, tocó bocina, salió la chica, o el chico, no sé, y lo corrió y bueno, el tren siguió.
No entiendo si fue una vivada o una persona a la que no le daba la cabeza.
No, está muy pegada la urbanización a la vía. Entonces dejan los autos ahí, no sé cómo pasó que lo dejó ahí, si volvió borracho o qué, y el tren frenó, tocó bocina, lo despertó, salió y lo corrió.
Tengo la lista de los muertos después de los goles de Ramsey. Son 19 importantes. Uh-huh. Entre ellos Bin Laden, Steve Jobs, Whitney Houston, Chabela Vargas, Paul Walker, Eduardo Galeano, Gunter Grass, Bowie, Robin Williams.
¿Y cuánto tiempo después de meter el gol?
Al toque. Un día. Al otro día. Así que habrá que esperar a mañana. Yo estoy asustadísimo.
Sí.
Asustadísimo. Bueno, estamos con Derecho en Zapatillas en Metromedio. Contento además porque hoy vamos a abrir con una canción que es de las 10 canciones más lindas de la historia mundial. Circular por la derecha de la autopista no lo hace nadie, nos dice Jorge. Alguien que se llama Pablo Escobar, pero no es Pablo Escobar, que nos dice, me mudé a Mar del Plata hace un mes. El domingo toca mucho, hay función de mucho el Mar del Plata. Bueno, toca
sí,
también.
Tocamos también.
El domingo mucho el Mar del Plata, quiero decir.
Sí, señor.
Acá hay muy pocos semáforos, nos dice el Mar del Plata. Y siempre es la ley del más fuerte. Es un quilombo tratar de cruzar una calle. Soy ciclista, dice. Choque de auto estacionado y se da a la fuga. Te preguntan, derecho. Filmado por cámara de costado. Se ve marca y modelo del que choca. No se ve patente. El auto es ubicado y coinciden los daños, pero no lo admite. ¿Sirve la filmación para algo?
Sirve la filmación. En ese caso lo que tiene que hacer es denunciar siempre el propio seguro. O sea, lo que pase, cualquier incidente de tránsito, hayan heridos, lo que te pase... Hacé la denuncia en tu propio seguro porque no sabes en qué puede derivar eso. Y si después no le avisás, por la ley de seguros te puede decir, no me avisaste, no te cubro. Entonces ese es el principal consejo que siempre tienen que hacer. Y en este caso, sobre la prueba, tendrá que llamar a una mediación civil primero para ver si citar al dueño del auto, citar a su seguro y en ese caso intentar llegar a un acuerdo. Si no hay acuerdo tendrá que ir a juicio por daños y perjuicios para que le pague los daños.
Ahora, ¿es legal que haya cámaras en la ciudad, en las calles?
En las cámaras públicas de vigilancia están legisladas, digamos, tienen todo un protocolo, tienen una ley que las regula.
En Londres hay en todos lados, escuché lo tenían perros de la calle después de los atentados. En todos los lugares hay cámaras. O sea, ya todo lo que te pasa en la calle, alguien lo ve.
Acá cada vez hay más cámaras. En China es otros lugares donde hay cámaras que reconocen facial también y sabe dónde está cada persona. Hicieron un experimento en unos minutos, pudieron ubicarla.
El tema es qué se hace después con eso. Si pones cámaras Y pero, nada más, o si sirven para algo. Para
sirven como prueba, a veces en hechos ilícitos prueba, o claro, para esclarecer un hecho. Por ejemplo, para choques han servido para a veces tratar de entender la mecánica del hecho, a ver quién sí tuvo o no la responsabilidad.
Siempre nos están mirando, en realidad.
Está el tema de la privacidad.
Hay, una, no hay un tema con la privacidad, exactamente, por eso están regulados en una ley con un protocolo que regula cuándo se puede acceder, quién las puede pedir, quién claro no y demás.
Hoy bien justo atraparon a Snowden.
Sí, a Assange.
Assange, perdón. Por eso estamos viendo lo de Snowden, que perdón, me voy a Snowden porque me los confundo. Dos rubios.
Assange, uh-huh, que cuando lo hagan en Netflix va a hacerlo Patti Smith. Assange, ¿no? O Longobardi también.
Longobardi también.
Sí. Assange y Longobardi.
Sí.
Mensaje para Derecho en Zapatillas. Las cámaras que están puestas en las subidas y bajadas de la General Paz, ¿son por seguridad vial o son para multarnos por exceso de velocidad porque dice que la máxima es de 40?
Bien.
Muchas gracias.
Hay cámaras de... hay fotomultas. Por un lado hay cámaras de fotomultas, por otro lado hay cámaras de vigilancia, que son las cámaras de monitoreo de, uh-huh, de la ciudad, y por otro lado creo que hay cámaras de, se llama el anillo de seguridad, creo que le pusieron al lo que escanea las patentes. Entonces eso detecta qué patentes...
Están caídos el 30% ya que están medio tuertos.
Que no te leen.
Que no te leen, ah, nada, que no las leen nada.
Bueno, no sabía eso, pero en teoría leen las patentes.
Sí, uh-huh, y si pasás por los centros de monitoreo, yo tengo uno cerca de casa, ver tres pantallas ya mochas me da un poco de dolor.
Tristeza, sacala, tristeza. Sergio, pero
poner una foto.
Cuando bajando de la autopista o de la ruta te dicen, acá podés andar a 20 nada más, y vos venís a 100, no te da tiempo.
No, no, eso, a ver, en el caso de las fotomultas, por ejemplo, que te ponen después la fotomulta, y ese es el tema,
claro,
¿no?
Sí.
En realidad siempre tiene que haber un preaviso mínimo con una distancia que te permita a vos aminorar la velocidad en forma segura. Nunca puede estar a una distancia, en la ruta 2 ha pasado eso, sí, que te claro ponen, venías a 100, uh-huh, 90, y te bajan a 60, 40. En zona urbana, perfecto, tiene que bajarse la velocidad, pero dar la distancia razonable. Por eso, a nivel vialidad nacional, está regulada la distancia mínima que tiene que haber para que eso nunca pase.
Hola, soy Leo y lo que vengo pensando es carriles exclusivos para motos ya en avenidas. Exclusivos para motos. Creo que sería una buena salvación para los automovilistas y para los motociclistas. Abrazo.
Carriles exclusivos para todo, ¿no? Para pisianos, para...
Claro.
Y ordenémonos un poco.
Porque hay para bondi, para moto, para
claro
ciclista.
Mejor Gemini solamente.
Para ajá, los que no sí, durmieron pasamos, bien. Gemini, para los que no durmieron bien ese día,
también,
la noche
también
anterior.
De hecho, los moteros son las principales víctimas. Se ha incrementado mucho el sí tema de, en seguridad vial, las víctimas de accidentes de motos, digamos, o uh-huh incidentes viales.
Sos mejor el paragolpe, es verdad.
Es cierto, sí, sí, realmente sí. Y bueno, obviamente usar casco, a veces en algunos lados no se usa tanto, en capital las tasas bastante altas, pero todavía nos cuesta a veces sí cumplir esa normativa.
Y vas a un pueblo o vas a otra provincia y no hay cascos, claro, prácticamente.
Gran tuit de David, dice, pasaron por alto que en China hay reconocimiento facial. Es imposible que eso funcione en China.
Sí, no, no, pero es así, ¿eh? Sí, claro. ¿Lo probaron?
No, ya lo sé, ya lo sé. Dice Mati, en mi cuadra pintaron de amarillo solo sobre mi vereda, pero dos cuadras a los costados no está pintado o está pintada la vereda de enfrente. Incluso hice reclamo para que me pongan cartel para poder estacionar y no me dejan. A veces
bueno,
parece muy arbitrario también.
Sí,
todo,
sí,
¿no?
A veces es arbitrario. A veces es, acá sí, acá no. No se puede pintar de amarillo porque se te canta. No puedes vos guardarte el garage.
Claro.
O no puedes poner el conito cuando tenés un negocio.
Bueno, eso pasa mucho.
Sí.
La verdulería que te pone el cajón ahí.
Sacáselo.
Sí.
Sacáselo.
Se lo saqué una vez. Me recordó sí Julieta, yo no me acordaba.
¿Y qué pasó?
Y arrué, ¿no?
Sí, sí, ah, sí.
Te salió con la berenjena.
Porque sale un grandote.
Sí,
y
claro,
bueno,
claro.
Oh, ¿qué voy a hacer?
No, bueno, ahí hay que sacar una foto, llevarla y hacer un, se puede denunciar en la municipalidad eso. O sea, estás
claro
invadiendo el espacio
tenés
público.
Tenés que tener tiempo, ¿no? También.
Tenés que tener tiempo y ganas. ¿Y desde ya
reservar parada? ¿Puedo reservar parada a un lugar para estacionar? Ponele, sé que viene Seba. Yo vengo para la radio, veo que hay un lugar. ¿Me puedo quedar ahí parada? Y ya viene mi amigo, ya viene mi amigo.
Ay, es una buena pregunta.
No,
yo creo que no.
El espacio
no, pero
público no se reserva.
Claro, no podrías.
Como en la bandeja en el patio de comidas, que vos salís y ya, ¿viste?
No entiendo,
no entiendo el ejemplo.
No, ahí está claro, vos no me puedo sentar a una mesa diciendo, claro, no, ya viene mi bandeja.
Ya viene con mi bandeja, no.
No, ahí hay que escupirse. No hay violencia, no.
No, bueno, en todo caso es cuando dejás una campera, te uso esta silla, no. Ahora
claro,
totalmente.
Ahora viene.
Y algo que es importante para aquellos que estacionan, el cartel de prohibido estacionar tiene que estar visible. Eso fue una ley
bien
que yo le puse ley bombita porque se modificó hace unos años, que justamente a veces no se ve, tiene que estar señalizado donde no se puede estacionar. Si es sobre la derecha, que la regla es la permisión, tiene que haber un cartel expreso visible que diga eso. Si no, vos podés sacar una foto a la cuadra y decir, mirá, al controlador de faltas, no se ve el cartel, yo
sí
lo dejé en un lugar que pensaba que se podía.
Sergio, abrimos capítulo estacionamientos. Esos lugares donde dejar tu auto una hora,
oh,
tenés que pagar el 60% de tu sueldo, más o menos. Tema 1, bicicletas y estacionamiento.
Gratis, déjame la. Bien,
gratis, te tienen que cobrar.
En Rosario es gratis. En Rosario gratis. Tienen esas normas que son innovadoras. Porque bueno,
Rosario, bicicleta gratis Rosario. Para todo el mundo.
En Capital, en la Ciudad de Buenos Aires, hay una ley que dice que tienen que aceptar bicicletas. El garage no te puede impedir dejar la bici.
Pero te la tiene que dar.
Exactamente. ¿No? Dos boletos mínimos te cobra de sube, que ahora no sé si son 200 mil pesos, algo así. Era.
Sí, claro.
No.
Dos boletos mínimos.
De sube.
No, yo pensé que era el 10%.
Antes era el 10%, se modificó ahora el dos boletos mínimos de sube, la estadía.
Sabe todo.
Y después era el 10%, antes era el 10%, pero se modificó.
Contale del estacionamiento demoníaco que hablamos el otro día. No tiene nada que ver con el tránsito, pero...
No me acuerdo.
De las cocheras triples.
Ah, sí.
Es nuestra pesadilla.
Pero no es privado, es privado de un edificio.
¿Qué pasó?
Un estacionamiento donde estacionan en fila tres autos.
En un edificio.
El estacionamiento tiene profundidad para tres autos. Pero no hay lugar para irse por los costados. O sea, si vos lo estacionaste primero, tenés que sacar los otros.
A mí me pasa eso. Yo donde lo dejo el auto es así. No lo saco nunca.
¿Pero eso es tu edificio o es un garage?
Es una cochera de un edificio donde dejo el auto. Entonces al final lo dejo o en la calle o si lo dejo ahí me lo olvido y no sé, lo saco en un año.
¡Ay, no lo puedo creer!
Sí, me pasa lo mismo.
Si vos sos un genio, ¿cómo haces eso?
Yo soy
eso?
Derecho,
es que no quiero para un garage. Entonces, como no uso mucho el auto en la ciudad, lo saco cuando me voy, a Mendoza. Pero no me voy a Mendoza tampoco. Entonces,
lo tengo acá.
No, me pasa eso. Después le paso fotos.
No lo puedo creer.
Hola, ¿quién habla?
Hola, chicos. Mi pregunta es bocinazos. En la esquina de mi casa se la pasan tocando bocina todo el día y a toda hora. Y quiero saber si existe algo, o sea, si puedo hacer alguna denuncia o algo. ¡Ayuda!
Sí, ¿no?
Hay dos supuestos que permiten tocar bocina. Una es la emergencia médica, o sea, una emergencia. Y otra es para evitar un accidente, para prevenir a alguien medio dormido que, pará, estoy por pasar. O acá estoy yo. Esos son los únicos dos supuestos que se permite tocar bocina. No para apurar, no para insultar, no para nada. Entonces, ¿qué puede hacer ahí ella? La verdad que pida al gobierno de la ciudad que mande algunos inspectores y que empiecen a controlar, educando, lo que sea, y bueno.
Los autos tendrían que venir con un blister con 12 bocinazos. Te quedaste sin bocina, compras otros y solo lo puedes usar en el...
Tranquilo,
no,
Pablo.
No es que vos decís, se puede usar solo en emergencia, entonces nadie acata la
ley. O bocina adentro, por
favor. Se tiene que agotar la bocina.
Sí. Yo ya lo que haría, a la bocina le pondría un pequeño, viste como el Magic Click, que te da un chispacito.
Sí, sí. Bien.
Entonces, tocar en caso de emergencia, te la jugás por el chispacito. Sí. Pero para saludar a alguien, no.
Escucha esta. Si vos tocas bocina, se te baja un palito de la batería del celular.
Es difícil.
Algo que
¿no?
te duela.
Una tecnología del carajo.
Del carajo.
Cosa tremenda.
Sí, Derecho en Zapatillas está con nosotros. Vamos a abrir hoy el programa con una canción que es de las más lindas de la humanidad. ¿Por qué decís motero y no motoquero, Sergio?
No sé, una vez me dijeron en Twitter, me corrigieron y me quedó medio, en realidad.
Motero por la mota.
Quería saber.
Porque puede ser.
Le dan un poco.
¿Qué pasa, Sergio? Y acá voy a exponer a la radio también. Un saludo si me quieren echar. Las instituciones que ponen vallas en la puerta, como por ejemplo la radio, que dicen, acá tenemos vallas.
Sí.
Colegios, por si instituciones religiosas me parece que lo tienen permitido.
Si estaciona el micro de...
Hay que ver la razonabilidad, ¿por qué están las vallas? Digamos, hay un tema de seguridad, hay un tema de prevención que de tumultos, a veces los boliches las ponen.
Pero la municipalidad te puede autorizar a poner esas vallas.
Te tienen que autorizar, de hecho, en realidad te tienen que autorizar, porque en la vereda tiene que estar libre de obstáculos. Pensemos en una persona, en un ciego, por ejemplo, que no puede estar con las vallas... tanteando con el bastón, si puede o no pasar.
¿Pero lleva vallas para estacionar, decís? ¿O vallas en la puerta?
En la vereda.
En la vereda o vallas ya en el asfalto, en la calle directamente, para que otro no pueda estacionar.
Tiene que estar un permiso.
Solo pueden estacionar los que trabajan acá o el cura o el rabino.
Tiene que haber un permiso de la municipalidad y justifique la institución por qué tiene ese lugar. Digamos, básicamente puede ser una embajada... Puede ser alguna escuela, hay que ver qué pasa ahí.
¿Los colegios no lo tienen todos permitidos?
Sí, los colegios.
En los colegios, por eso, claro, para que no dejen en doble fila.
No, para que cuando llega el micro que trae
también,
a las niñas.
Exactamente, el micro escolar.
Derecho, puedes o no saber o no la respuesta, pero me gusta decirle derecho. La plata de la grúa, de las multas ahí, del acarreo y todo eso, ¿sabes a dónde va?
Sí, hacen colegios.
La del acarreo, Juli, va para... el concesionario de grúas. Es un servicio público que está privatizado y hay dos concesiones, o tres, no sé, no me acuerdo, y tienen justamente a cambio de lo que cobran, teóricamente, en teoría, retribuyen el servicio más una ganancia del concesionario. Ahí hay unas varias reclamos de que llamen a licitación y todo, porque los valores son 1.000 y pico de pesos, es bastante caro, de hecho, entonces no sé Eso sí. Tendrían que llamar a licitación y creo que se venció la concesión y no llamaron. Bueno, y la multa va a recaudación de la ciudad, de presupuesto público, de recaudación de multas.
Lo vemos en los colegios. Después.
Claro.
En teoría debería ir para seguridad vial, o sea, para reforzar, ahí está distribuido según la ley cómo se distribuyen esas multas de tránsito.
Ok, bien. Gracias.
Hola.
¿Hay alguna página o alguna aplicación donde se puedan subir las fotos de la gente que comete infracciones, mal estacionados, etcétera?
Hay una app de la ciudad que se llama Denuncia Vial. También la tienen algunos municipios. En algunos municipios, aunque no esté la app, vos podés hacer una foto con un testigo y mandarles igual, decirle, mirá, me pasa que este vecino me tapa todos los días el garage. Y claro. Yo ya lo hablé, le pedí, le tengo que salir y no puedo. Bueno, ahí podés igualmente, aunque no esté la app, como en la ciudad, ir al municipio a hacer un escrito con una foto, testigos, y manifestar esto. La respuesta sí está, y aunque no esté, igual podés hacer una petición por Twitter o el canal de comunicación del lugar donde estés. Básicamente de tránsito.
Decían que en un barrio a la noche, en un barrio así muy concurrido para la joda, la salida, los boliches, la vida de Pablo, la gente no tenía dónde estacionar, entonces los trapitos decían, déjame la llave de tu auto, y yo te lo voy dando vueltas y cuando salís te
pasaba
sí,
eso.
Sí, sí, cañitas.
Sí, y aparecía el auto, pero tenías que confiar en el trapito.
Bueno, lo que estaba prohibido antes era cobrar obligatoriamente que el trapito te cobre por hacer eso. Vos sí podías dejar una propina y ahora se prohibió. Directamente para evitar todo malentendido, se prohibió la actividad de cuidacoches en la vía pública de la Ciudad de Buenos Aires. Básicamente. Algunos pedían regularla, otros decían la prohibimos directamente, prevaleció la postura que dice no está permitido tener cuidacoches. Hay distintas soluciones. En Uruguay tienen carnecito identificados.
En Tigre también.
Exactamente, depende del municipio. Uh-huh. En la ciudad, por lo menos, no cuidacoches, no trapitos.
En los estacionamientos te dicen, si usted deja acá su valija y se la roban, no es culpa nuestra.
Bien, eso yo le digo un caso de ley mata cartel, ¿no? Porque la ley en realidad prevalece, no el cartel. Según la ley, el garaje es responsable por lo que vos dejes adentro del auto. De valor usual. Si justo traías un Da Vinci en el auto, sorry. No.
Sí, hubiera sido a tu casa directo.
Okay, exactamente. Un celular, un bolso, una mochila, un bolso de tenis, lo que sea, el garage, para eso es hacer auto.
Claro.
Es parte del contrato de garage, de depósito, cuidar ese auto.
Y una pregunta, si yo estoy un día enquilombado, dejo el garage con mi hijo, ¿es responsabilidad que lo cuide y lo críe el sereno?
Pablo.
Sería
es de valor, es un objeto de valor.
Podría ser garage más guardería. Incluso en los shoppings y supermercados también. Si pasa algo así, guarden el ticket, tengan prueba de que estuvieron ahí.
¿Qué pasa con las fracciones? Que te dicen, pasado un minuto,
$1,000
te cobran 3 millones de dólares.
Sí.
¿No hay nada que lo regule eso?
En realidad, sí, está regulado. Tiene que ser proporcional, fraccionar cada 10 minutos. El tema es que en la ciudad, para desincentivar el uso del auto, dijeron, vamos a hacer que el garage solamente pueda cobrar mínimo una hora al principio. Y después sí, fraccionado. Pero la primera hora te la cobran.
Aunque te quede 5 minutos.
Aunque te queden, claro, algunos garage igual, para mí es medio objetable esto, porque como que viola también medio la libertad de comercio, o
sí,
por lo menos
claro.
Podría argumentarse que está el derecho. Bueno, entonces la cuestión es que en ciudad te cobran todo el bodoque al principio, después fraccionado es un derecho siempre. Y aunque pierdas el ticket, esto es algo importante, un dato, tienen que revisar los registros y ver cuándo entraste y cuándo saliste. No pueden decirte, pariste el ticket, te cobro estadía. Eso claro. Es ilegal.
Ah, mira.
Tienen que ver los registros, revisar cuándo uno entró, cuándo salió.
Ya no te lo cobran, me parece. Hoy cuando aparece el ticket, no, lo tienen en un monitor.
Hoy revisan. A veces tienen un ratito, te revisan.
En un shopping me estuve viendo autos durante 25 minutos.
Ay,
eso
no
pasa
digas.
También, claro.
Dijeron, ¿cuándo llegaste? Y más o menos te tardaste.
Para mí no lo perdiste el ticket, no lo encontrás que es distinto.
No, yo sé.
Después te aparece en el bolsillo que ya buscaste mil veces. Buscaste.
Ah, pues por ahí sacas plata por el ticket y estuve viendo todos los que entraron al shopping. Ta, ta, ta. No.
No jodas, flaco
dice, decimos cuando sea así, no digas más, no. Ah, bueno, dale.
Tiene razón él.
Muy bien.
Mucha razón tenía el tipo.
¡Ahí está!
Porque te dejen pasar igual. Si perdiste el ticket, perdiste el ticket. Ya estaba en un shopping, por ejemplo.
Me cobraron lo que correspondía.
Sí, a mí me pasó algo en Brasil insólito. Estaba en la ruta y no tenía... Sí, ya sé. Tenía que haber llevado reales, pero no llevé reales.
Ajá.
Entonces yo vi que se podía pagar con cartón de débito, con tarjeta de débito. Dije, bueno, pago con tarjeta de débito. Le di una tarjeta de débito, una caja de ahorro, no funcionó. Será que era Argentina, no sé qué. Le doy otra a la chica del peaje, no funcionó. Digo, bueno, te doy pesos, tomá, te doy de más, no importa. Fajame con el cambio. No funcionó. Me hizo bajar y pedirle al de atrás.
Muy bueno. Una linda anécdota.
No,
¿Y te dio el de atrás?
Por suerte me dio, tenía justito todo el fajito de billetes y monedas.
¿Y le diste plata argentina vos?
Y yo le di 200 pesos argentinos, que el peaje salía un montón. Y bueno, y pude pasar.
Sergio, gracias por haber venido, como siempre.
Gracias, chicos.
Es Derecho en Zapatillas. Cada tanto nos visita el Metro y Medio y nos aclara un montón de cuestiones. Y además hoy va a presenciar que abrimos con una de las canciones más lindas de la humanidad. 5 de la tarde, 50 minutos, 19.8 la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires. Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Metro y Medio.